Gracias, buen día, hermanos. Gracias porque Dios permite que estemos en este lugar reunidos para aprender su palabra. Hemos estado más temprano alabando, adorando a nuestro Señor. Y es muy bueno saber que podemos confiar en Él. Amén. ¿Y saben qué es lo más hermoso de poder estar reunido y reunidos en este lugar? Es que podemos vernos. Podemos conversar, aunque sea unos minutos, podemos relacionarnos unos con otros. ¿Qué sería si no tuviéramos estas reuniones al menos un día a la semana? Aunque hay más reuniones en la semana, pero al menos que nos podríamos ver un día a la semana. Si tendríamos una reunión una vez al mes, ¿tendríamos la misma relación? ¿Tendríamos tal vez la misma amistad? ¿O si nos veríamos una vez cada trimestre? O tal vez una vez cada semestre, o una vez al año, ¿seguiríamos siendo igual de amigos? ¿Saben qué? Parte fundamental de tener una buena relación es pasar tiempo juntos. Y les paso para que ustedes puedan también analizar y este pensamiento que esté en sus mentes y en sus corazones, no solo este momento, sino toda la semana y todos los días de su vida, es: ¿cuál es nuestra relación que tenemos con Dios? ¿Realmente solo nos venimos a encontrar con Dios los domingos? Algunos una vez al mes, algunos cada 3 o 6 meses, o a veces una vez al año para Navidad. Nos acordamos de Él y le pedimos después que nos haga favores y que nos bendiga y todo eso. ¿Creen que la relación con Dios se maneja de esa manera? Si nosotros nos relacionamos unos con otros y a veces no somos muy amigos porque no tenemos mucha cercanía, imagínense Dios, que nosotros ni lo buscamos, solo cuando nos aprieta el zapato, como decimos. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que ser todos los días. Tenemos que buscarlo al despertar, al desayunar, al salir al trabajo, a la escuela, a la universidad, en el trabajo, al salir del trabajo, al caminar en la calle, al volver, al recoger a nuestros hijos. Hermanos, todo el tiempo tenemos que andar con Dios. Esa es la única manera en que vamos a poder conocerle, vamos a poder tener realmente una revelación directa por medio de su palabra. Cuando abramos la Biblia, vamos a escuchar la voz de Dios. Y hoy día quiero que abramos nuestras Biblias y escuchemos la voz de Dios hablar a nuestros corazones, porque el tema que vamos a llevar adelante en este tiempo, hoy, continuando con la carta de Pablo a Timoteo, es el tema que he titulado Relaciones en la Iglesia. Así que les pido que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y pidámosle a nuestro Señor que nos hable en esta mañana. Amado Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que solamente por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia es que estamos en este lugar, Señor. Gracias que nos has traído ahora aquí, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que a través de este mensaje tú nos hables al corazón, Señor, que tú nos muestres cuál es tu voluntad, Señor. Y no solamente queremos ser oidores y escuchar y tal vez entretenernos en este tiempo, Señor. Queremos nosotros obedecer tu palabra. Queremos hacer tu voluntad y queremos transformar nuestra mente conforme a lo que tú nos digas hoy, Señor. Te agradecemos porque podemos aprender libremente de ti. Y te pedimos que bendigas este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora les pido que busquemos en nuestras Biblias la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Y vamos a estar enfocados en el capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para los que en verdad son viudas. Como hemos leído, en esta parte Pablo le habla a Timoteo acerca de las relaciones que deben haber en la iglesia, los deberes hacia los demás. Y empieza hablando a una parte de la congregación, podemos decir, que sería a los ancianos. ¿Qué dice de los ancianos? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Podemos ver, por favor, la primera. ¿Cómo tratan a sus padres? Ahí tendría que ser lo primero que se tienen que preguntar. ¿Cómo tratan a sus padres? ¿Cómo los tratamos? He visto en muchas circunstancias donde los hijos tratan muy mal a sus padres. Incluso los violentan con sus palabras o hasta físicamente. Seguramente han escuchado o han visto noticias que un hijo ha pegado a su padre, que le ha quitado su dinero, que lo ha sacado de su casa porque sus padres son ancianos. ¿Sí? ¿Se escuchan esas cosas o me estoy inventando o tal vez me he soñado algo? Pasa. No me gustaría escuchar algo así aquí en la iglesia. Sería tremendo. Esa persona no debería ser parte de la iglesia, porque seguramente no ha nacido de nuevo. Lo que nos pide Pablo, bueno, le pide a Timoteo, es que no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. Cuando nosotros tenemos respeto a una persona, es fácil gritarle. Es fácil reclamarle. Cuando realmente tenemos un respeto a una persona y tenemos algo en contra de esa persona, lo hacemos de manera, cuando le hablamos, de una manera muy educada para que no se sienta ofendida. Si en sus trabajos tienen un jefe y ustedes van a gritarle por algo que tal vez es justo reclamar, ¿creen que sería lo correcto? ¿Creen que tendría una buena respuesta de su jefe? O tal vez al día siguiente estarían buscando trabajo. ¿Sí? Quiero que entendamos el respeto que tenemos que tener con nuestros ancianos. Aquí hace la comparación que nosotros debemos tratar como a los padres, como si fueran nuestros padres. Muchas veces este versículo lo han querido interpretar a la palabra anciano como lo interpretamos dentro de la jerarquía de la congregación. Antes habíamos visto los requisitos para los obispos. Pero en esta sección se habla de la persona, no se habla del título de anciano, sino del anciano, de la persona que ya pintan canas, de la persona que ya tiene cierta edad. Podemos buscar en nuestras Biblias Levítico, capítulo 19 y verso 32. Levítico, capítulo 19, verso 32. Yo tengo canas, pero todavía no soy anciano, hermano. Levítico 19, capítulo 19, versículo 32. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién firma? Yo, Jehová. Uy, Dios habló y lo firmó. Entonces, hermanos, el respeto que tenemos que tener a los ancianos es serio. No es un mandato humano, ni siquiera es un mandato apostólico. Es un mandato divino. Y lo que Dios dice, se hace, no se negocia. Ni los tiempos cambian donde todos somos iguales, y el anciano, el niño, el joven, todos somos iguales, todos debemos tener el mismo respeto, eso es reciprocidad, y bueno, si el anciano no se para ante el joven, ¿por qué el joven debería levantarse ante el anciano? Eso sería una parte de equidad. Pero eso es falso, hermanos. Dios ha dicho que debemos tener un respeto especial ante los ancianos. A los jóvenes, a los niños y a los que me están escuchando, que están acá y que van a escuchar este mensaje, les exhorto a que respeten a los ancianos, no importa el estatus social que tenga. Muchas veces cuando estamos comprando en una tienda, o a veces a la señora que está vendiendo dulces en el suelo, le pedimos de una forma como si fuera nuestro, no sé, nuestro igual. Ya, dame eso, vendeme eso. No, esto está mal. ¿Por qué me estás dando esto? Y no se dan cuenta que son ancianos. Niños jóvenes que están creciendo, que se están educando. No se dejen engañar. Ustedes tienen que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. A los adultos también, obviamente. Pero espero que hayan sido bien criados y se pongan de pie cuando entra una persona a un lugar, a un recinto que es realmente mayor. En el colegio me acuerdo que cuando estábamos pasando clases y entraba un profesor o entraba una persona mayor, era norma que nos pongamos todos de pie. Así no digamos ni una palabra, pero era forma de respeto a la persona que entraba. Espero que sigan haciendo eso en los colegios. Y espero que sigan incentivando al respeto al mayor. Entonces, cuando realmente veamos en un minibús, en una movilidad de transporte público, a una persona que ya es mayor, por favor, démosle un privilegio. Pongámonos de pie, cedámosle el asiento. Tratémosle con respeto. No perdamos esos que son buenos modales, pero a la vez que es un mandato de Dios. Dice, nosotros tenemos que respetar a las canas. Está hablando de los ancianos. Así que cuando podamos hacer bien a un anciano, cuando podamos tratarle y darle honra, hagámoslo. Y por eso aquí en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. Porque ustedes también van a llegar a ser ancianos, si Dios permite. Si Dios quiere que sus días se alarguen. Si ustedes han honrado a sus padres, la promesa de Dios dice que tendremos largos días. Y si es así, vamos a tener tiempo de vivir lo que llamamos ahora la tercera edad. Y vamos a cosechar lo que hemos sembrado en el tiempo de nuestra juventud. Así que, hermanos, a los ancianos tenemos que tratarlos también con un respeto que el Señor nos demanda. Cuando dice no reprendas al anciano, sino exhórtalo, podría ser traducido esto: no golpees con palabras duras a los ancianos, sino llámales a tu lado para animarles. Es cierto que a veces una persona mayor puede tomar decisiones o puede hacer alguna cosa que no nos gusta, que posiblemente hasta puede estar mal. pero no nos da derecho, inclusive eso, a reprenderles duramente, a llamarles la atención como si fueran nuestros hijos. Más bien, nosotros debemos, si se da el caso, llamarle, decirle, quisiera hablar con usted, por favor, me gustaría conversar un momento con usted y hablarle muy claramente y con mucho respeto y decirle y explicarle qué es lo que ha pasado. Pero jamás hablar a otras personas ni decir, miren lo que está haciendo esta persona y empezar a atacar a la persona, porque eso también es faltarle respeto. Y posiblemente el Señor permita que esta persona realmente entienda lo que le queremos decir con mucho respeto y cambie de posición. Pero si no lo hace, nosotros hemos cumplido nuestra parte y hemos guardado el respeto como el Señor quiere que hagamos con las personas mayores. Pablo le pedía a Timoteo que les anime, si lo consideraba necesario, para que puedan estas personas no sentirse mal. Saben que cuando pasa el tiempo, cuando ya estamos llegando a una edad más madura, puede ser que muchas personas sean un poco más sensibles, porque a veces tienen más necesidad de cariño también. Porque por lo general las personas mayores ya han tenido familia, sus hijos puede que ya hayan tenido sus propias familias y no estén en una relación constante como yo tengo con mis hijas, que las veo todos los días, que hablamos, me cuentan y me dicen. Cuando crecen los hijos, se van. Y esa es una realidad. Gracias a Dios, en nuestro medio, en nuestra cultura, todavía no es tan rápida esa transición. En países, en Europa, en el norte, en Estados Unidos, muchas veces terminan el colegio que llamamos aquí, entran a la preparatoria o entran a un tipo de estudio pasando los 17, 18 años y se van a vivir solos. Y ahí se acabó la relación diaria con los hijos. Aquí todavía tenemos, gracias a Dios, la cultura de que el hijo se queda muchas veces hasta que se casa dentro del hogar. Y recién se van. Incluso después viven en la misma casa. ¿O me equivoco? ¿No? Y les cuesta, nos cuesta separarnos. Muchas veces eso pasa. No estoy diciendo que eso es bueno, pero de que pasa, pasa. Lo ideal es que realmente cada familia construya su propia relación y que todas estas familias nuevas vayan construyendo nuevas familias. La sociedad va creciendo así. Y si todos estamos en ese vínculo perfecto del amor, es algo que el Señor ha planificado y es algo que el Señor bendice. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con las personas mayores, porque esta relación debe ser grata. Debe ser, como dice a Timoteo, debe ser afable. Y van a ver que van a ganar amistad con las personas mayores. Y es bueno tener amistad con personas mayores, porque, sobre todo si son personas creyentes, que conocen la palabra de Dios, porque van a poder tener buenos consejos cuando ustedes lo requieran. Si continuamos con el versículo, y dice, a los más jóvenes, como a hermanos. En el grupo de jóvenes es muy lindo reunirse, hacer actividades, salir muchas veces a evangelizar o a veces simplemente a divertirse, a jugar, a pasar un buen rato, a cultivar la amistad entre los jóvenes creyentes. He pasado muchos años con jóvenes, en el grupo de jóvenes. Ahí me he conocido con mi esposa, bueno, con la que ahora es mi esposa, que ya tenemos 15 años de casados. Ahí la he conocido, hemos disfrutado de muchas cosas, compartido muchas actividades, pero el tiempo ha pasado tan rápido. Pienso que es ayer que pasó todo eso, pero han pasado décadas de cuando yo estaba en el grupo de jóvenes y me gustaba y estaba muy activo y me gustaba hacer una actividad, salir por aquí, caminatas, que campamentos, que íbamos a la casa de tal persona, aunque sea ver una película, pero nos encantaba estar juntos. Grupo de jóvenes aquí en la iglesia está muy animado también, hay varias actividades que se hacen y eso es bueno. Tenemos que tratarnos como hermanos jóvenes, varones, amigos. Pueden haber peleas, pueden haber discusiones, hasta pueden haber diferentes pensamientos, porque somos cada persona una, tenemos ideas diferentes y somos un individuo, pero debemos tratarnos como hermanos, tal como dice aquí. Cuando los que tienen hermanos de sangre y se pelean con sus hermanos, que muchas veces es todos los días, en la noche otra vez están felices jugando. O a veces se pelean y a los 10 minutos están correteando otra vez juntos. ¿Sí o no? Pasa eso. ¿Por qué? Porque son hermanos. Las peleas no deberían durar así más que 10 minutos. Una cosa, pero no deberían ir al núcleo y guardar rencor y que estar meses sin hablarse. Yo no lo quiero, él no me cae. Y eso es común entre los jóvenes. O a veces pasa por alguna situación, ¿no? Es lastimoso que a veces cuando ya están en una edad donde ya están viendo a las señoritas, los jóvenes, por culpa de que uno tiene un cariño con una señorita y el otro también, entonces enemigos, ¿no? A muerte. Y tienen que ver qué le hacen, ¿no? Cómo se cae la persona para que no venga más a la iglesia. No está bien eso, hermanos. Tenemos jóvenes que considerar a cada joven de la iglesia como nuestro hermano. Buscar el bien. En la casa de mi esposa, cuando eran jóvenes, y me comenta muchas veces, y a veces me parece un ejemplo muy aislado de la realidad, porque ella me comenta que, por ejemplo, había un pastel, ¿no? Y tenían, son tres hermanas que cortar. Y decían, no, cortaban y había un pedacito más grande, se peleaban todos para que la otra tenga el pedazo más grande. Raro, ¿no? Sí, me parece un poco raro. Pero así debería ser una verdadera relación, buscar el bien del hermano antes que mi propio bien. Eso es lo correcto. Y claro, cuando vemos que los chicos se pelean porque, no, esto es mío, no, esto es mío, yo tenía primero, y eso es muy común, porque es la parte humana, decimos, ¿qué está pasando aquí? No estamos buscando el bien del otro. Y a veces, jóvenes, nos comportamos como niños, ¿no? Y buscamos nuestro propio bien. Esto es mío, este es mi autito, mi pelotita, nadie me lo toca, ¿no? Así, igualito, esta es mi chica y mi... No, aunque no sea nada, ni te haya dado ni un poquito de pelota, ¿no? Igualito es mío, dice, ¿no? Vamos a ver eso, eso tiene su tiempo. Por eso los jóvenes tienen que comportarse como hermanos. Quererse como hermanos. Podemos seguir. ¿Qué es lo que habla al siguiente grupo de personas? Dice, a los jóvenes como hermanos, y el siguiente versículo, a las ancianas como a madres. Y ahora habla de las mujeres que ya tienen una edad avanzada. Al igual que nos hablaba al principio de que tenemos que tener un respeto hacia los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres. Vuelvo a hablar de nuestra sociedad. Aquí hay un culto muy especial a la mamá, o me equivoco. El Día de la Madre es feriado básicamente, ¿no? Todo se suspende. Todos los restaurantes están a full, reservas hace una semana. Uno quiere ir a comer afuera, ya, y ese día no he hecho reserva, listo. A comer, no sé, papas fritas al parque. No se deja pasar ese día. ¿Por qué? Porque hay una relación especial con la mamá. Se la considera de una manera muy especial a la mamá. Y ahora, si nosotros consideraríamos a las ancianas como a madres, tendría que también tenerse una relación muy especial, una consideración muy grande. Lo mismo, el mismo ejemplo sirve que para los varones. A las vendedoras, a las señoras de pollera, a cualquier persona que sea realmente anciana, tenemos que tenerle mucho respeto. Si necesitan ayuda, ayudarle. Muchas veces parece que nos estorbaran las personas mayores, ¿no? Los jóvenes estamos pues vigorosos, tratando de hacer las cosas rápido, y hay una persona adelante, justo en unas escaleras, no hay un paso más que para una persona, y hay un anciano bajando las gradas, ¿no? Y vos estás súper apurado. Y empiezas a renegar, ¿no? Y a veces empiezas a hablar fuerte como para que te escuche y se arrincone, ¿no? No está bien hacer eso, hermano. Tenemos que considerar a las personas, aquí habla de las mujeres ancianas, como a madres. Debemos igualmente respetar las canas de las ancianas. ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que tenga estas consideraciones? Porque realmente Timoteo estaba en una posición de dirigir la iglesia y era importante poner términos establecidos para poder llevar adelante la relación que tenían en la iglesia. La palabra honra que utiliza aquí, la palabra que utiliza honrar a los ancianos, que luego vamos a ver lo que habla acerca también de las viudas, honrar significa darle honor. Y esta palabra honor, la honra viene de la palabra que nos dice algo interesante, que es honorario. ¿Cuáles son sus honorarios? Me gustaría saber. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Cuando hacen algún trabajo, ¿cuáles son sus honorarios? Es la paga, ¿sí? La honra debería ser como una retribución a todo lo que han hecho estas personas. Contiene la idea de un valor que se atribuye a algo. Realmente es como si una persona realizara una tarea en favor de otra persona y recibe el pago por eso. Entonces, es tan importante que nosotros podamos dar honra a nuestros ancianos en la iglesia, que el Señor ha puesto eso en su palabra. Lo que habla en el siguiente, continuando con este versículo, habla también de las señoritas. Si nosotros leemos en el versículo 2, dice a las ancianas como a madres, nos dice que a las jovencitas debería tratarlas como hermanos, como hermanas, igual que a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes deberían tratar a los jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas. Sé que aquí hay jóvenes que tienen hermanas, mujeres, ¿no? Por ejemplo, está en la familia Inchauste, hay varón y mujeres. ¿Cómo voy a tomar ejemplo de Josué? ¿Trata Josué a Valentina o Fernanda? No me digan, yo sé cómo trata. Pero son sus hermanas, las quieren mucho, puede que a veces se peleen, pero estoy seguro, si alguien quiere ofender a una de sus hermanas, Josué se pelearía con uñas y dientes por mantener la honra de sus hermanas. Aunque estén peleadas, ¿sabes? Que aunque no, justo ese día hayan hecho algo que no se hablen entre José y Valentina, por decir, Josué y Valentina, pero si alguien ofende a Valentina, estoy seguro que Josué sale a defenderla. Jóvenes, ustedes tienen que tratar a las señoritas como a sus hermanas. Y hay una cosa que aclara al final del versículo, con toda pureza. Y me gustaría que pongan esa diapositiva. Con toda pureza. Muchas veces los jóvenes lo único que están pensando, porque ya las hormonas les están nublando los sentidos, sobre todo el sentido común, lo último que piensan es en tratarlas como hermanas, ¿no? No, yo no quiero ser tu hermano, quiero ser más que tu hermano. ¿Han escuchado eso o no? ¿Y dónde quedó esto? Que las tratemos con toda pureza, como hermanas. Y es un mandato también que está en la Biblia. ¿Saben qué, chicos? Dios va a poner una señorita en el tiempo adecuado. No antes, no después. Pero ustedes tienen que estar dispuestos a obedecer lo que Dios dice. Por eso es que tienen, los jovencitos, que tratar a sus hermanas, a las jovencitas, con toda pureza. Toda pureza significa toda, toda pureza, no alguna pureza, ¿no? Trátalas con un poquito de pureza, no dice eso. Dice con toda pureza de palabras, de pensamientos y de acciones. Si el Señor quiere que tú tengas una relación diferente, ya no de solamente hermanos, y ahí sí, más que amigos y lo que quieras, va a ser una cosa que el Señor va a poner en el corazón de las dos personas y tiene que ser algo transparente a la congregación, a sus padres y a todas las personas que les rodean. Si eso no puede ser, entonces hay algo que está mal y tienen que mantener la pureza. Por eso es importante leer esto y es una parte de las relaciones dentro de la iglesia muy importantes. ¿Por qué? Igual a los hermanos adultos, a los que son casados, tienen una esposa, solo una esposa, y todas las demás son sus hermanas. Jamás puede pasarles por la mente siquiera otro pensamiento diferente. ¿Cuánto caos se ocasiona en una iglesia, sobre todo cuando un líder cae por no obedecer a la palabra de Dios y se fija en otra mujer? Han habido casos de iglesias que han sucumbido ante esta caída de un pastor, de un anciano en título. En la iglesia, ¿cuánto dolor causa que un joven no haya visto a una señorita como su hermana con toda pureza y haya caído en un pecado sexual? Causa mucho dolor. Así no se sepa, hermanos. Así nadie se entere. Dios, por supuesto que lo sabe. Y eso causa mucho dolor y mucha tristeza a los jóvenes, a los padres, a la congregación, a sus familias. Y muchas veces cambia el futuro de sus vidas. El futuro que el Señor tiene para ustedes, jóvenes, que aún no se han casado, que están solteros, sin compromiso, es grandioso. La palabra de Dios dice, mis planes son planes de bien, no de mal. Mis caminos son más altos que sus caminos. Ustedes no conocen todavía qué es lo que les depara el futuro, pero Dios sí sabe. Dios conoce lo que ustedes necesitan. Y dense cuenta que Dios busca su bien, no su mal. Eso tiene que entrar en sus cabezas. Si nosotros nos apresuramos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera, nos vamos a equivocar. Y Dios tiene una voluntad plena, soberana sobre sus futuros. Pero si ustedes quieren cambiarlo, Dios va a permitir y va a aplicar su voluntad permisiva en sus vidas. Pero esa voluntad permisiva va a ser muy diferente de la voluntad plena y soberana que Él tenía para ustedes. Los planes que son tan altos de nuestro Señor que tiene para ustedes, no los van a poder alcanzar si ustedes quieren hacer sus propios planes a su propio tiempo, sucumbiendo a sus propios deseos. Como dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si ustedes tienen al Señor Jesucristo realmente como soberano de sus vidas, entonces van a hacer su voluntad y entonces se va a manifestar su voluntad para sus vidas. Y vamos a ver familias íntegras, vamos a ver hijos que están creciendo en obediencia, en el conocimiento de la palabra de Dios, que respetan a los ancianos, que respetan a las ancianas, que miran a los jóvenes como hermanos y a las señoritas como hermanas con toda pureza. Mientras nosotros sigamos por el camino de nuestro Señor, reconociendo que Él es soberano sobre nuestra vida y que lo que Él dice es ley de vida y la obedecemos, estén seguros, hermanos, que todo les va a ir bien. ¿Por qué? En el sentido que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, estás yendo por buen camino. Sigue adelante, no tengas miedo, pero tienes que amar a Dios. Podemos pasar adelante para continuar con lo que nos dice Pablo. Y en este momento entra a un sector interesante de la relación en la iglesia y de una protección especial hacia un grupo de personas. Habla de las viudas. No sé cuántas viudas hay aquí en esta iglesia. No sé cuántas viudas conocemos. ¿Cuántos tienen en sus familias personas que son viudas? Y lo que dice aquí, que hay que darle honra a las viudas que en verdad lo son. Un poco atrás. Ahí. Honra a las viudas que en verdad lo son. Muchas veces nosotros, al igual que en otras regiones del mundo, cuando una persona llega a cierta edad, ya pensamos que ha hecho todo lo que tenía que hacer y bueno, ha sido su obligación el criarnos, ha sido su obligación el hacer y nosotros continuamos con nuestra vida. Pero aquí habla algo importante hacia las viudas. Y lo que hemos leído es que la iglesia debería sustentar a las viudas que en verdad son viudas. Pero antes de eso, Pablo recomienda y dice, pero aquellos que tienen hijos o nietos, que ellos sean los que sustenten a las viudas. Por eso les preguntaba, ¿cuántos tenemos viudas en nuestras familias? ¿Les estamos ayudando? ¿Les estamos dando económicamente para su sustento? ¿Estamos viendo por su bien que ellas no estén pasando necesidad? Sobre todo en la época que escribe la carta Pablo a Timoteo, era muy difícil para una viuda poder subsistir sola. Sobre todo si era verdaderamente viuda. ¿Y de qué habla cuando dice que es verdaderamente viuda? Bien, no tiene hijos. Y podemos ver algunos requisitos que pone Pablo para que realmente pueda la iglesia ayudarle. ¿Qué dice? El primer requisito. Dice que estén completamente abandonadas, que no tengan ningún familiar vivo. En ese caso, la iglesia ya tenía que abrir los ojos y decir, bueno, esta persona necesita ayuda y tenemos que ayudar. El segundo requisito, a ver fuerte. Ajá, no cualquier viuda joven. Lo que dice Pablo aquí es que la viuda joven que trabaje, dice que se case, que críe hijos, que gobierne su familia. Y aquí me llamó la atención la palabra que gobierne su familia. No, decimos que la cabeza del hogar es el varón, y eso es cierto. Es el responsable de la vida espiritual. Es el responsable del sustento de una familia. Y aquí la palabra que gobierne la familia, la esposa está hablando acá. ¿En realidad creen que la mujer gobierna la familia? ¿Quiénes son los gobernantes? En general, un gobernante es, por decir, un presidente, ¿sí? Son las personas que en realidad administran un país. Esos son los gobernantes. Dentro del hogar, la mujer administra la familia. ¿O me equivoco, hermanos? A veces el varón está realmente enfocado en el trabajo, enfocado en otras actividades, pero no se da cuenta que a los hijos les falta leche, que hay que comprar pan, que les falta esto, que tienen una tarea y tienen que hacer. ¿Sí o no? La mujer es la que está más al tanto de eso, está gobernando el hogar. No significa que es quien es una dictadora y que dice a su esposo, a ver, anda, lava los platos, anda, haz esto y haz esto y al otro. Muchas veces es bueno que todos compartan el trabajo en la casa, que todos hagan, pero realmente la mujer en ese sentido gobierna, administra el hogar. Y eso es bueno ante los ojos de Dios. Por eso Pablo también dice que esta persona viuda, que es joven, que se case, que críe hijos, que gobierne su hogar. ¿Por qué? Porque en lo que hemos leído dice que las viudas jóvenes muchas veces, como no tienen ya obligación con el marido, y por decir ya, sus hijos ya no viven con ella, están de casa en casa entrometiéndose en cosas que no les competen, chismosas, ¿no? Contando, ¿has visto? El Juanito ha hecho esto con la otra persona, ¿y te has dado cuenta? Y están, ¿no? Y cuentan a uno, después cuentan a otro. Dice que esas personas deberían casarse, deberían criar hijos, deberían ocuparse en algo productivo. Por eso era un requisito, es un requisito que tenga más de 60 años. Y la tercera que vemos ahí, pueden leer fuerte, que hayan sido fieles a su esposo, que realmente sean íntegras, que hayan demostrado su amor por el esposo, su integridad. Y una última que dice, que sea una persona que realmente haya podido dar un buen testimonio en su vida. Estas personas que cumplen estos requisitos deberían ser ganadoras, por decir así, del favor de la iglesia. La iglesia debería sustentar a estas personas. Estas personas no tendrían por qué pasar necesidad. Estas viudas no deberían tener que hacer más que presentarse en la iglesia. Y es más, la iglesia ya debería, los líderes de la iglesia, enfocar a estas personas y brindarles la ayuda. Si hay viudas que no sabemos, pero estoy seguro que sí se saben aquí, porque aquí se toman muy en serio a cada una de las personas, se conocen, no somos todavía millares de personas que pasamos por incógnito. La iglesia está en la obligación de apoyar a las viudas. Pero hay un pasaje que es muy interesante que hemos leído y un mandato que dice en el versículo 8 de 1 Timoteo capítulo 5. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta parte llama la atención y está hablando aquí de las viudas en el contexto que leemos, pero se puede aplicar también en general a nuestras familias. Hay muchas personas que no quieren trabajar, no sé si es por ociosidad o por comodidad o porque la esposa nomás trabaja y para qué va a trabajar, digamos, ¿no? Si provee y es suficiente, entonces yo no me dedico a mis cositas, ¿no? No digo que no encuentre trabajo porque no exista, no hayan fuentes laborales, eso es otra cosa. Pero debería estar produciendo, ¿no? Si no tiene un trabajo fijo, bueno, entonces tal vez podría estar ayudando también en la iglesia. O tal vez leyendo, escribiendo libros, no sé. ¿Saben qué? El ser humano tiene una gran capacidad, tanto intelectual como emocional como física. Y uno no tiene por qué estar ocioso. Yo a veces me pregunto, ¿dónde se van las horas del día? De pronto nos levantamos y ya nos estamos acostando en la noche. O sea, me refiero a que pasa tan rápido el tiempo y hay tantas cosas que hacer que nos gustaría que tengan 48 horas el día en vez de 24. Pero hay gente que realmente no trabaja, no sé por qué. A esas personas les dice que son peores que un incrédulo. ¿Qué puede ser peor que un incrédulo? Y esa es la pregunta. El incrédulo, el que no ha aceptado a Dios, está condenado a la muerte. Está muerto en sus delitos y pecados. El incrédulo es muerto. ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Un demonio? ¿Un anticristo que está en contra de nuestro Señor? Posiblemente. Pero la palabra de Dios dice que la persona que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Realmente, una persona que se dice cristiana y no provee para los suyos, ha negado la fe. Y ese pasaje lo conocemos, lo hemos escuchado, y en contexto con el pasaje que leemos ahora de poder sustentar a las personas mayores, sobre todo a las viudas que tenemos en la familia, tomémoslo en cuenta también y asimilémoslo como una responsabilidad nuestra. Varones y mujeres, provean para sus casas. Hay mujeres solas que tienen que esforzarse mucho para proveer para su familia y ellas van a ser recompensadas y realmente ya son benditas ante los ojos de Dios. Los varones también, que con lo que saben, trabajan y proveen, así sean 10 centavos o sean 1,000 bolivianos o más, Dios los va a bendecir porque ustedes están cumpliendo el mandato de proveer para sus familias. Y aquellos que proveen para sus viudas, que les dan de todo corazón y con toda alegría, Dios también los va a bendecir. Están obedeciendo a la palabra de Dios. No se olviden que el Señor no es deudor de nadie. El Señor a ustedes los va a sustentar con la diestra de su justicia. Y si nos manda a ayudar a las personas, es que tenemos que hacerlo. Es como en el cuartel, Señor, sí, Señor, ve allá y ve a revisar si hay, qué sé yo, enemigos en la entrada. Y tienes que ir así, te dé miedo, así no sepas si te van a matar cuando estés yendo allá. Es una orden de superior y vas, ¿no? Esta noche estás de guardia, Señor, sí, Señor, no duermes toda la noche, tienes que estar parado en la puerta de guardia. Y lo haces porque estás obedeciendo al superior. Cuando el Señor nos dice que proveamos para nuestra familia, tiene que ser, Señor, sí, Señor, así te dé flojera, así esté lloviendo, así esté nevando, así estés enfermo. Si no te han dado de baja oficialmente y realmente estés muy mal, anda a trabajar. No hay que ser flojos, hermano, hermana. Que las fuerzas van a ir pasando. Los que ya tienen... realmente ya son ancianos, saben que ya no se puede. Tal vez el espíritu quiere. Uno piensa que puede correr, puede alzar todavía 2 garrafas, 1 quintal de azúcar. Pero el cuerpo ya no tiene fuerzas. Así que aprovechemos nuestra juventud, el tiempo que aún tenemos fuerza, el tiempo que tenemos inteligencia, porque hasta a veces la inteligencia desaparece, hermanos. Hay enfermedades que nublan nuestros sentidos y ya no vamos a poder siquiera trabajar mentalmente. Así que hermanos, aprovechemos el tiempo de que el Señor nos ha dado fuerza para poder utilizarlas. Y para terminar, me gustaría que leamos el versículo 16 donde nos termina con la idea y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya suficiente para los que en verdad son viudas. Hermanos, si nosotros tenemos posibilidad de ayudar a alguien, hagámoslo. No dejemos toda la responsabilidad a la iglesia. La iglesia tiene que ayudarles. Ellos tienen los recursos y ellos tienen. Gracias a Dios, sí, hay recursos para ayudar a las personas necesitadas. No solamente a las viudas. Dentro de la iglesia hay personas enfermas también. Hay personas que necesitan ayuda. Y se está haciendo eso. Se hace mucho. Hay un porcentaje grande de todo lo que nosotros ofrendamos, diezmamos, se da para ayudar a las personas que realmente necesitan. Pero hermanos, si nosotros tenemos recursos para ayudar a alguien, hagámoslo, para que la iglesia no sea agravada, dice. O sea, para que no haya sobrepeso en los hombros de la congregación. El Señor también nos va a recompensar. En su palabra dice, el que da al pobre, presta a Dios, y Dios no es deudor de nadie. Nunca tengan pena en dar al pobre, hermanos. Ni aunque les falte a ustedes dinero. Si tienen, incluso en la calle hay cuánta necesidad. Cuando uno a veces está pasando, en muchas esquinas hay mendigos que están pidiendo limosna. ¿Saben qué? Un boliviano que les dé, les sirve por lo menos para comprar 2 panes. Y 2 panes puede ser el sustento de un día para una persona. Pueden que le estén prolongando un día de vida. y tal vez a ustedes no les quita nada. Y saben que ese mismo boliviano, el Señor se va a encargar de que ustedes no lo pierdan. No es una pérdida. Esa es la única forma de poder realmente dar para recibir. No se da diezmos a la iglesia, no se da ofrendas a la iglesia porque el Señor les va a bendecir y les va a dar el doble de lo que están dando a la iglesia. No funciona así. Nosotros damos nuestra ofrenda y nuestro diezmo para que la iglesia supla las necesidades justamente de las viudas, de las personas en necesidad y de los misioneros y de todas las necesidades que se tiene que utilizar para llevar adelante la congregación, pero sin el fin de esperar o de recibir algo a cambio. Lo damos por agradecimiento, lo damos como una ofrenda, como honrando a nuestro Dios por lo que nos ha dado. Él ya nos ha bendecido y estamos dando un pequeño porcentaje de todo lo que nos ha bendecido. Y eso no es para que nosotros seamos recompensados. Pero cuando habla el Señor y dice que le demos al pobre, ahí sí nos dice, ¿sabes qué? Cuando le das al pobre, tú me estás prestando a mí. Y yo no te voy a deber. Yo no soy deudor de nadie. Prueben. Yo he probado muchas veces. Funciona, hermanos. Mientras más das al pobre, realmente te das cuenta que te falta menos. La matemática de Dios es así, simple. Cuando das al que necesita, cuando te preocupas del que necesita, del que pasa necesidad, Dios se encarga de tus necesidades. Amén. Y quiero que realmente esto llevemos en nuestro corazón en esta mañana. Uno, respeto a las canas, a los ancianos y a las ancianas. Dos, sustento para las personas que necesitan, sobre todo a las viudas. Y tres, obediencia a lo que dice en la palabra de Dios. Cuidado hacia los necesitados por obediencia. Respeto a las canas por obediencia. No solamente por lo que estamos escuchando, sino porque Dios demanda que seamos así. Y yo he tomado en cuenta en mi vida que lo principal para poder llevar una vida agradable a Dios es no cuestionar los mandatos de Dios. Me parezca bien o me parezca mal, eso es otro tema. Dios sabe lo que es bueno. Dios es mi creador. Dios me sustenta y tiene todo el derecho de mandarme a hacer algo. Y cuando me dice, tienes que tener respeto ante las canas, tienes que tener respeto ante las canas. Cuando dice que ayudes al pobre, hay que ayudar al pobre. Ayuda a las viudas, ayuda a las viudas. Así que este tema, este pasaje que hemos leído ahora, que hemos escuchado ahora, es muy práctico en nuestras vidas. No es algo que sea, no sé, un poco interpretativo, que en realidad no dice esto. No, es muy claro. Son cosas, son de las relaciones que tenemos que tener entre jovencitos, con las jovencitas y entre jóvenes, con toda pureza. No se olviden, hermanos. Y vamos a pedir al Señor que todo lo que hemos aprendido en esta mañana, en esta tarde ya, que el Señor mantenga en nuestras mentes, que realmente nos ayude a obrar según su palabra. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque sabemos que solamente tu palabra es quien nos alumbra el caminar diario, Señor. Te damos gracias que por tu palabra podemos conocerte, podemos saber cómo eres tú, Señor, cómo quieres que seamos nosotros también, Señor. Te agradecemos porque tú has puesto la iglesia en este mundo, Señor, y has permitido que la iglesia sea una verdadera familia, donde nos ayudamos, donde nos apoyamos, donde lloramos juntos, donde nos alegramos y nos gozamos también juntos, Señor. Un lugar donde podemos adorarte y derramar nuestro corazón a tus pies. Te agradecemos por la iglesia, Señor, y por las relaciones que has puesto en medio de nosotros. Gracias por los jóvenes, que tú les das la fuerza y el vigor, Señor, para seguir adelante. Señor, te pido que a los jóvenes varones de esta congregación tú los llenes de tu espíritu, Señor. Que pongas en su mente el deseo de obedecerte, el deseo de conocerte y ser hombre, Señor, de bien. El deseo de poder ayudar a la iglesia, el deseo de poder ayudar a los demás a conocerte a ti, Señor. Y te pido también a las señoritas, a las jovencitas de esta congregación, que las llenes de gracia, de hermosura, de belleza interior y exterior, Señor. Te pido que ellas realmente sean un buen testimonio de lo que tú eres, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas, y que en el futuro lleguen a ser mujeres de bien, piadosas, honradas, honorables, Señor, que sean madres que críen a sus hijos y gobiernen bien sus hogares, Señor. Te pido por ellas para que tú las llenes de tu espíritu y que tu santidad esté en medio de ellas. Y a los jovencitos y a las jovencitas les des el tiempo adecuado, Señor, de relacionarse también y hacer parejas que estén conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto en esta iglesia jóvenes, jovencitas, adultos, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, Señor, que te aman, que te conocen. Te pedimos, Señor, por aquellas personas mayores, Señor, que necesitan, que tú puedas mostrarnos para proveerles lo que ellos necesitan, Señor. Bendice a aquellas mujeres que son viudas también, Señor, para que ellas puedan dedicar su tiempo también a conocerte y hablar de ti, aconsejar a las más jóvenes también acerca de tu amor, de tu misericordia y de tu palabra en general. Permite que la iglesia también tenga los recursos para proveer para estas personas que en realidad son viudas, Señor. Señor, y te pedimos que a nosotros, a todos los miembros de esta congregación, nos pongas, Señor, en la mente el honrar a los ancianos, el respetar a los ancianos, Señor, a las personas mayores, en guardar respeto dentro y fuera de la iglesia, Señor, para que sea alabado tu nombre, para que tu nombre sea santificado también entre los que no te conocen, Señor, y de esa manera puedan saber que tu amor es la señal de los cristianos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas día a día más de la vida, Señor. Y te pedimos que esta congregación pueda ser una congregación de la cual fluya tu amor, Señor. Que estemos en este lugar o estemos en otro lugar, Señor. Que seamos una luz en medio de las tinieblas. Que la iglesia en sí, Señor, sea atractiva, Señor, por el amor que nos demostramos unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que bendigas el resto de este día y de esta semana. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano.